At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Oh, 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 O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes primero de marzo de 2024. Hoy inicia el tercer mes de este año y además es un día clave porque desde el primer minuto de hoy arrancaron de manera oficial las campañas electorales. Bueno, y en el transcurso de este espacio informativo le vamos a estar dando detalles sobre las actividades de los candidatos. Pero bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura de 10 grados centígrados y bueno, para este viernes aquí en la capital de la República, el pronóstico del clima indica que, esperan temperaturas máximas de hasta 30 grados centígrados. Por tal motivo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una alerta amarilla en por lo menos 12 alcaldías aquí en la capital de la República. Le repito, la temperatura máxima oscilará este viernes entre 28 a 30 grados centígrados y la mínima de 12 a 15 grados. Y también le recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías en la capital del país. También les recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa, cuya terminación de placas sea 7 u 8. Pero bueno, le comentaba que en punto de la medianoche, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, arrancó su campaña con una caminata nocturna por las calles de Fresnillo, allá en Zacatecas. En la plaza principal del municipio agradeció a la sociedad civil y a la ciudadanía por el apoyo y guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia en nuestro país. Ya en su mensaje, Xóchitl Gálvez prometió mejorar la seguridad en el país y contener a organizaciones criminales. Maru Rojas estuvo justamente allá en Fresnillo, Zacatecas, en el inicio, en este arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Maru, te escuchamos, buenos días.
En Fresnillo, Zacatecas, luego de recorrer de la mano de las madres buscadoras, los mineros, los campesinos y los comerciantes que hoy pagan piso en un Zacatecas sin frijol por la sequía, Xóchitl Gálvez inició en el primer minuto de este viernes lo que denominó la Marcha por la Paz sobre la Avenida Juárez, donde cada semana se reporta mínimo un par de muertes. Leticia Castañeda, una de las madres buscadoras, justo en el primer aniversario de la desaparición de su sobrino, que solo trabajaba como personal de intendencia en el sector salud, lavaba autos para llevar un poco de más dinero a su familia, fue la única oradora antes de la candidata. Le reconoció la valentía de iniciar aquí, en la capital de la muerte. Descalificó la madre buscadora las 3.800 muertes oficiales en lo que va del año, cuando solo en Zacatecas, en 60 días de 2024, han desaparecido en promedio 2 personas diarias en cada municipio de esta entidad. Xóchitl Gálvez comenzó su discurso agradeciendo a los medios de comunicación y a la gente de Fresnillo por no tener miedo de estar aquí a esta hora, que su proyecto lo dedica a los jóvenes, a los mineros, a los que se ofreció regresar el fondo minero. Por eso saludó a su líder, Carlos Pavón, que es del sindicato independiente ajeno a Napoleón Gómez Urrutia. Pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en todo el país y fue sepulcral. Solo se oía el zumzum de los drones. Inició en Fresnillo, donde el 96% de la población se siente insegura porque cada familia tiene una historia de muerte. Y dijo que el mensaje es para que todos sepamos que unidos sí se puede vivir sin miedo.
Bien, gracias Maru Rojas desde Fresnillo, allá en Zacatecas. Ella, bueno, pues va a estar muy pendiente de las actividades de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Por cierto, hoy Xóchitl Gálvez también estará en Aguascalientes y más tarde en Guanajuato. En tanto, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, comenzó sus actos de campaña en redes sociales. Fue a través de un video spot en el que, haciendo alusión a un equipo deportivo, aseguró que las campañas se ganan en la cancha. Óscar Zúñiga.
A las 0 horas de este viernes 1 de marzo, a través de sus redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, subió un video marcando así su arranque de campaña. Simulando preguntas de reporteros que le decían que la elección ya estaba definida, el aspirante emecista contestó que eso trata de hacer creer la vieja política, pero las campañas se ganan en la cancha y él está listo.
Máynez, dicen que esta elección ya está definida.
Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio.
Recalcó que 90 días son suficientes para demostrar de qué están hechos, indicando que lo nuevo va en serio. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Hoy Álvarez Máynez también va a estar en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde, bueno, pues esta localidad enfrenta altos índices de violencia. Y bueno, Claudia Sheinbaum, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó ayer a su equipo de campaña, que estará encabezado por Mario Delgado. También participan Marcelo Ebrard como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior, así como Adán Augusto López como coordinador político, Tatiana Cloutier es la coordinadora de voceros y César Yáñez será coordinador de agenda y giras. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de campaña, que le acompañará en los próximos 90 días a recorrer los municipios más poblados del país. Destaca la participación en la campaña de Sheinbaum de Marcelo Ebrard, quien será el enlace con organizaciones sociales nacionales y extranjeras, y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Claudia Sheinbaum asegura que, a pesar de que la oposición ha hecho uso de la guerra sucia, no logra alcanzarla en las encuestas.
Yo creo que ellos están buscando la manera de subir en las encuestas. Y han tratado todo y no suben. No hay manera de que el PRIAN pueda subir en las encuestas. Porque nosotros representamos el proyecto de futuro del país y ellos representan el pasado. Entonces están buscando distintas formas, ya sea con esta ola de bots, sea vinculándose con este tema de los medios internacionales que salieron, sea ahora hablando de que hay mucha inseguridad en el país y que no van a ser elecciones pacíficas.
En su equipo de campaña también están Mario Delgado, coordinador general de la campaña, Citlali Hernández es coordinadora de Enlace con Mujeres, Adán Augusto López, coordinador político, Tatiana Cloutier, coordinadora de Voceros, Estela Damián, coordinadora de Defensa del Voto, Gerardo Fernández Noroña, del Vínculo con Organizaciones Sociales, Renata Turrén, del Vínculo con Diálogos por la Transformación, Ricardo Monreal, de Enlace Territorial, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, el Enlace con el Sector Empresarial, Manuel Velasco, coordinador de Alianzas, y Regina Orozco, coordinadora de Vínculo con Organizaciones Culturales y Artistas.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, hoy, este viernes a las 4 de la tarde, Claudia Sheinbaum va a arrancar su campaña en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, donde va a presentar los 100 puntos de su proyecto de nación. Y bueno, también en el primer minuto de este viernes, los aspirantes de oposición arrancaron las campañas por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En el Ángel de la Independencia, Santiago Taboada, candidato por la coalición Va por la Ciudad de México, aseguró que volverá a la capital, la ciudad más segura del país, y prometió que mantendrá los programas sociales.
Que quede claro, nosotros vamos a mantener los programas sociales. Le vamos a dar a las mujeres de esta ciudad un salario rosa chilango. Un salario rosa chilango que incluya el ingreso, el cuidado de sus hijos y el cuidado de sus padres. Hoy tenemos la gran oportunidad del cambio con libertad, con respeto a la diversidad.
Y bueno, con el eslogan "El cambio viene", Santiago Taboada aseguró que la alianza PAN-PRI y PRD va a ganar la elección el próximo 2 de junio. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, inició su campaña sobre Avenida Juárez y Eje Central, donde se iluminó la Torre Latinoamericana con el color naranja de su partido. En su discurso advirtió que sus contrincantes, Clara Brugada y Santiago Taboada, no están preparados para gobernar la ciudad, y ofreció resolver el problema del agua, la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades para la juventud. En tanto, Clara Brugada, candidata de Morena en los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, bueno, pues ella va a iniciar su campaña junto a Claudia Sheinbaum este viernes en el Zócalo capitalino. La diputada Susana Prieto Terrazas renunció a Morena luego de no ser considerada en las listas de este partido al Senado de la República, además de que congelaron su iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.
A partir de hoy soy diputada independiente, porque también he sido víctima de violencia política por razón de género. Y esta violencia política proviene fundamentalmente del diputado federal Ignacio Mier Velasco, pero todo mundo ha sido testigo de lo que ha pasado con mi iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Pareciera que esto es un proyecto que se aleja día con día de la realidad.
Bueno, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas al Senado, William Osvaldo Ochoa, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República por el intento de secuestro del que fue víctima hace unos días en territorio chiapaneco. Juan Antonio Jiménez.
El candidato a una senaduría de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Willy Ochoa, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia tras el intento de secuestro que sufrió hace unos días en el estado de Chiapas. Luego de presentar la querella, el aspirante señaló que acudió a esta instancia federal debido a que le tiene confianza, ya que no confía en la actuación de la Fiscalía Estatal. Agregó que hace 3 semanas pidió el protocolo de seguridad ante las instancias electorales, las cuales, a un día de iniciar la campaña, no le han dado respuesta a pesar de las amenazas y el intento de secuestro del que ha sido víctima. Por ello, aseguró que las autoridades engañan a los candidatos de la oposición y aceptó que sí teme por su vida.
Miedo tengo, y mucho, pero no somos cobardes. Tenemos principios y convicciones. Yo señalaría que esta situación, la cual tenemos los diversos candidatos, en donde es una lástima que si algún día cumplen y vayan a dar seguridad algunos candidatos, presidentes municipales, diputados federales, senadores, etcétera, se distraiga la seguridad para estar cerca de la gente. Esta es responsabilidad del gobierno.
El candidato del PRD estuvo acompañado por el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, quien dijo que no se deben de ignorar a este clima de creciente violencia política, por lo que pide a las autoridades federales que ya deben de actuar.
Gracias a Juan Antonio Jiménez. Bueno, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que ya son 12 los candidatos a cargos federales los que han solicitado su incorporación al protocolo de seguridad por tener algún riesgo a su integridad física. De acuerdo con el Centro Laboratorio Electoral, 19 aspirantes han sido asesinados en la actual jornada electoral. El presidente López Obrador aseguró que pedirá al INE que le especifique qué temas, frases y palabras no tiene permitido tratar en su conferencia matutina durante la época electoral. Antes de estar impedido por la ley para dar a conocer acciones de su gobierno, bueno, pues destacó las obras que inauguró y que supervisó durante febrero, como el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Playa del Carmen. Esta inauguración se llevó a cabo el día de ayer. Sara Pablo.
A 7 meses de concluir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este jueves un tramo más del Tren Maya, el 5 Norte, que corre de Cancún a Playa del Carmen. Se trata de 45 kilómetros que comprenden dos estaciones, Puerto Morelos y Playa del Carmen, uno de los tramos con mayor número de amparos, cuyo diseño original contempla una doble vía electrificada, aunque por ahora solo funciona una y las obras complementarias están sin terminar. La vía corre a lo largo de 29.7 kilómetros por un viaducto elevado de concreto armado que busca evitar afectaciones a cenotes y cuevas subterráneas y un terraplén de 13 kilómetros. Los precios de los boletos van desde 79 pesos en clase turista para personas discapacitadas o adultos mayores, 99 pesos para habitantes de Quintana Roo, 148 para turista nacional y 197 para visitante extranjero.
Esto va a ayudar mucho a los trabajadores del sector turístico, porque muchos viven en Cancún, vienen a trabajar a la zona hotelera y van a hacer poco tiempo. Esto va a ayudar mucho, además de lo que significa el auge turístico.
Se trata de la última obra que inaugura el presidente López Obrador antes de que inicie la veda electoral por el arranque de las campañas políticas de cara a la renovación de la presidencia de la República el 2 de junio. Se ha informado por parte de las autoridades que el conjunto de este Tren Maya, ya todo el circuito completo con los 1,554 kilómetros, estarán listos hasta el mes de junio, una vez que pasen las elecciones.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, ya es oficial lo que le comentábamos desde ayer por la mañana. Canadá retoma la exigencia de visas para los viajeros mexicanos. La medida que entró en vigor a las 10:30 de la noche de ayer obedece al aumento exponencial de las solicitudes de asilo por parte de mexicanos en ese país. El ministro de Migración, Mark Miller, dijo que quedan excluidos de esta nueva política aquellos mexicanos que tengan un visado para entrar a los Estados Unidos o también aquellos quienes han tenido una visa para visitar Canadá durante los últimos 10 años. Estas medidas anunciadas afectan a más de 1,400,000 mexicanos que tenían programado su viaje a Canadá y que ahora deberán solicitar una nueva autorización electrónica de viaje o una visa. Óscar Zúñiga.
A partir de las 22:30 horas de este último día del mes de febrero, el gobierno de Canadá ha informado al gobierno mexicano que pone como requisito para ingresar a su territorio el contar con una visa. Los ciudadanos mexicanos que no la porten no podrán entrar a ese país. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que México lamenta esta decisión, pues considera que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida. Se debió de tener más diálogo para evitar este incremento de requisitos para ingresar al país de la hoja de maple, tema que ya se había superado. A este respecto, Ramsés Espino, estudiante mexicano en Canadá, señaló que vino a México de vacaciones, sin embargo, la medida que hoy están aplicando lo perjudica.
Ya mis vuelos se perdieron, pues el lugar donde iba a llegar igual se perdió, la reservación, entonces pues algo muy, muy complicado, porque igual en la escuela ya había apartado yo estas fechas de mis vacaciones, y pues es más algo bastante complicado reprogramar.
La Embajada de Canadá en México reconoció que serán 1.4 millones de solicitudes de autorización electrónicas ETA que serán canceladas, señalaron voceros de la representación diplomática canadiense en nuestro país, quienes dijeron que el proceso de solicitar refugio es con la ONU.
El proceso de solicitar refugio es muy específico y de hecho no lo hacemos nosotros aquí en México. De hecho se tiene que hacer con la Agencia de Naciones Unidas. Naciones Unidas reconoce a las personas que necesitan el refugio y ellos hacen el trámite. Me preguntaban que cuántas ETA se iban a cancelar hoy a las 10:30 de la noche, 1.4 millones aproximadamente.
En tanto, el vocero de la embajada canadiense indicó que prácticamente lo que motivó a Canadá a reactivar las visas a ciudadanos mexicanos es porque se detonó en un 60% el número de solicitudes de asilo hacia aquel país.
Más de un 60% de las solicitudes de asilo han sido rechazadas o abandonadas. Esa es la estadística sobre las cuales se basa que hubo un abuso del uso de la autorización electrónica para viajar.
Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Bueno, al respecto, el presidente López Obrador lamentó la reimposición de visado y le recordó al primer ministro Justin Trudeau que gracias a su mediación, Canadá logró ingresar al T-MEC durante la presidencia de Donald Trump.
Consideramos que se podían haber buscado otras opciones, otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos. Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería.
Y bueno, además dijo que ante la situación política de México y Estados Unidos, no consideraba viable la realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron la zona limítrofe en dos puntos distintos de Texas. Desde Brownsville, Joe Biden le pidió al exmandatario Donald Trump que trabaje a su lado para conseguir apoyo suficiente en el Congreso y así lograr un acuerdo migratorio.
Esto es lo que le diría al señor Trump. En lugar de jugar políticamente con este tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, une fuerzas conmigo, o yo uno fuerzas contigo, para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista. Podemos hacerlo juntos, que es el proyecto de ley de seguridad fronteriza más estricto, más eficiente y más efectivo que este país haya visto jamás.
En tanto, en Eagle Pass, Donald Trump criticó las decisiones del actual mandatario para solucionar el problema migratorio y lo responsabilizó de lo que llamó la invasión de indocumentados.
Now the United States is being overrun.
Ahora Estados Unidos está siendo invadido por el crimen migrante de Biden. Es una nueva forma de violación a nuestro país. Es un crimen migrante. Estas son las personas que vienen a nuestro país y vienen de cárceles y vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales y vienen de manicomios y son terroristas.
Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa se manifestó en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México para exigir la extradición de Tomás Cerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Tras este mitin, en el que participaron padres de los 43 normalistas desaparecidos, algunos manifestantes lanzaron petardos y cohetones a la dependencia, causando algunas afectaciones materiales. Esto, bueno, pues se suscita por tercer día consecutivo. Primero fue en la Secretaría de Gobernación, antier fue en el Senado de la República y ayer en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También el contralmirante José Ramón Rivera será el nuevo director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a partir del próximo 16 de marzo. Él va a sustituir a Carlos Velázquez Tiscareño, quien aseguró que tiene otra encomienda. Sara Pablo.
Juan Manuel, buenos días. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, confirmó que Carlos Velázquez Tiscareño dejará su cargo como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin precisar las razones. En una entrevista durante la inauguración del tramo 5 Norte del Tren Maya, El almirante detalló que José Ramón Rivera Parga, actual director de operaciones, lo sustituirá en el puesto. Será el 16 de marzo cuando se dé el relevo. Velázquez Tiscareño, piloto aviador, asumió el cargo en julio del 2022 en sustitución de Carlos Alfonso Morán Moguel. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de feminicidio debe aplicarse también en el caso de asesinatos contra mujeres transgénero. La presidenta del máximo tribunal del país, Norma Piña, señaló que es importante que México reconozca la violencia transfeminicida, por lo que se debe tipificar penalmente. Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron daños en sus viviendas asentadas en la falla sísmica Plateros Mixcoac, la cual podría ser el origen de los microsismos registrados en la zona desde diciembre del año pasado. Al menos 4 soldados murieron y 9 más resultaron heridos en un ataque perpetrado por personas armadas con drones, explosivos y minas terrestres en los límites de los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec en la Sierra Madre del sur de Michoacán. La población de Acapulco sigue padeciendo la falta de transporte público ante la crisis de violencia contra el gremio. Por 4º día consecutivo, la Guardia Nacional presta servicio de traslado de usuarios ante la poca presencia de camionetas y taxis. El volcán Popocatépetl continúa registrando actividad, sin embargo, el nivel de alerta se mantiene en amarillo fase 2. La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró que hasta el momento la actividad del coloso no representa un riesgo mayor para la población. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, consideró que sería un error enorme comenzar el ciclo bajista de las tasas de interés antes de tiempo, sobre todo cuando no se tiene claro si se va a ganar la batalla contra la inflación. La Secretaría de Economía informa que del 1 de enero al 29 de febrero identificó 52 anuncios de inversión extranjera directa, mismos que suman un capital comprometido de 25.844 millones de dólares. La Coparmex afirma que no es el momento para incrementar los días de aguinaldo de 15 a 30, pues impactaría de manera peligrosa y agresiva a las pequeñas y medianas empresas que estén presionadas por sus obligaciones fiscales, la informalidad, la competencia desleal y así como las cargas laborales. Por el tamaño de su cartera de crédito directo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es ya el 4º banco más grande del sistema bancario mexicano y se consolida como el primero de la banca de desarrollo. En esta administración, el otorgamiento de crédito de Banobras alcanzó los 700 mil millones de pesos, de los cuales una tercera parte se destinó a la región sur-sureste de este país. Y el INEGI informa que en enero la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.9% de la población económicamente activa. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué es lo que escriben analistas y columnistas este viernes 1 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Sorpresiva resultó la asignación de tareas específicas en el primer círculo de Claudia Sheinbaum a dos personajes que parecían lejanos. Uno es Marcelo Ebrard, a quien le encargaron la relación con la sociedad civil y mexicanos en el extranjero. Eso significa que Ebrard no solo reactivará sus contactos de altísimo nivel como canciller, sino que es el relevista de Sheinbaum en caso de que vuelva a ganar Donald Trump la Casa Blanca, dado que le tocó lidiar con él en su primer mandato. El otro es Manuel Velasco, quien fue designado como encargado de la política de alianzas, que en realidad es tender puentes con adversarios del PRI y MC e incluso del PAN, para lo que se ofrezca. Por cierto, se dice que el expriista Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, no irá postulado por el Partido Verde, sino por Morena. Lo mismo que Alfonso Cepeda, el líder nacional del CENTE. Así que nadie se extrañe si en el mitin de inicio formal de la campaña electoral de Sheinbaum aparecen nutridos contingentes magisteriales. El discurso de inicio de campaña de Xóchitl Gálvez no dejó dudas de su interés por el tono de la política de seguridad. Puso énfasis en el apoyo de las policías estatales y municipales, mejorar sus condiciones salariales y construir 3 megaprisiones de alta seguridad. Y fue clara al decir que el ejército debe combatir al narcotráfico y dejar sus tareas de obras públicas. Al final, no promueve el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, sino su presencia en la calle. Se acabaron los abrazos a criminales y se aplicará la ley, advirtió.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por primera vez desde que golpeó el huracán Otis el 24 de octubre de 2023, los hoteles de Acapulco están llenos. Si bien son solo unos cuantos, el Abierto Mexicano de Tenis ha hecho el milagro. Organizadores y hoteleros han logrado lo que parecía imposible: tener un torneo internacional de tenis solo 4 meses después. Los analistas también comentan que la reactivación de Acapulco avanza. Ayer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció 3 rutas aéreas desde Cancún, Monterrey y la Ciudad de México que comenzarán a llegar al puerto para el Abierto Mexicano de Tenis y el Tianguis Turístico. Y además el estado ya no se encuentra dentro de los que mayor índice de violencia reportan, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Bajo reserva, en el Universal.
La Iglesia Católica ha convocado a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República a firmar el Compromiso Nacional por la Paz el próximo lunes en las oficinas del Episcopado Mexicano. Pero nos cuentan que hasta ahora ninguno de los equipos de campaña han confirmado su participación. Nos detallan que el enfoque de sus agendas está puesto en otras reuniones, por lo que hay temor de que no terminen asistiendo, pero sobre todo comprometiéndose. Esto a pesar de que las 3 campañas de la morenista Claudia Sheinbaum, la aliancista Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Máynez arrancan desde hoy con el tema de seguridad como una de las prioridades. Pronto sabremos si les hace ruido la colaboración con la jerarquía católica.
Kiosco en el Universal.
El que comienza campaña en Yucatán con el pie izquierdo, nos platican, es el candidato morenista a gobernador Joaquín Huacho Díaz Mena, o mejor dicho, con una fractura en el brazo derecho. Nos detallan que el pasado fin de semana, don Huacho sufrió un percance en su rancho, en el que se fracturó el húmero y requirió cirugía, por lo que está impedido de asistir a mítines o recorridos al menos durante 20 días, pues cualquier testereón podría afectar su recuperación. Y por ahora solo hará videos, además de que se pospuso el evento del domingo en el que estaría la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Pero lo peor, nos dicen, es que cercanos a don Huacho señalaron que le detectaron hipertensión arterial y está en un estricto control de estabilizarlo. Vaya semanita.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Tal vez el signo más distintivo del inicio de las campañas formales por la presidencia de la República lo constituya la marcada propensión de la principal opositora Xóchitl Gálvez a fomentar ánimos intervencionistas extranjeros en los próximos comicios, e incluso hacerse eco de voces mediáticas y políticas cercanas a ella que ya hablan de la posibilidad de una batalla para que se anulen los resultados. Tal derrotismo temprano ha derivado en una intensa campaña en busca de desacreditar al presidente en funciones y a la aspirante de esa corriente al relevo, sobre todo en relación con el innegable ascenso del poderío del crimen organizado que adjudican ruidosamente a la actual administración, sin justipreciar la responsabilidad de las anteriores, especialmente la calderonista, que ahora a través de representantes es motor de guerra propagandística sucia.
Trascendió en Milenio.
Que si había algunas dudas sobre la conclusión tersa de la agitada primera fase de la sucesión con la selección de candidata presidencial en Morena, todo parece haber quedado saldado, y con los contendientes conformes una vez que se sumaron al equipo definitivo de campaña de Claudia Sheinbaum, incluidas las corcholatas, quienes desde hoy la acompañarán en los 3 meses de proselitismo con un centenar de planteamientos de gobierno rumbo al 2 de junio, con su mitin en el Zócalo a las 4 de la tarde. que a 2 horas del inicio de las campañas presidenciales, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, se escapó junto al aspirante a la jefatura de gobierno capitalino Saromón Chertorivsky al partido de baloncesto entre Capitanes y Memphis Hostel en la arena de la Ciudad de México, donde los Fosfo Fosfo atestiguaron la victoria del equipo capitalino en la NBA G-League. Hay que recordar, como lo hizo patente en un video, que el exlegislador es también aficionado a los Pumas, en la primera división del fútbol.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
López Obrador dio por cancelada su participación en la cumbre de los líderes de América del Norte el mes que viene en Quebec, y reclamó con razón al premier Justin Trudeau el restablecimiento de visas a mexicanos. El error sería responder con lo mismo a los turistas canadienses.
Confidencial en El Financiero.
Duro se fue ayer la aspirante presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez en contra del embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, a raíz del nuevo visado que ordenó el gobierno de Justin Trudeau contra los mexicanos. Mandamos a un embajador sin experiencia, como resultado de un premio político, cuando lo que necesitábamos era un diplomático, alguien que tuviera oficio para cabildear y evitar que nos impusieran todos esos requisitos, reclamó. El tema le cayó como anillo al dedo a horas de iniciar su campaña.
Rosones en la razón.
Muy relevante, nos dicen, el hecho de que el gobierno del Estado de México decidió enfrentar la crisis del agua con 7 acciones concretas que fueron anunciadas ayer. Entre estas se encuentran la recuperación del caudal de la red, la recarga gestionada de los mantos acuíferos y la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia en escuelas y mercados. Las autoridades reconocieron que 3 millones de mexiquenses padecen la crisis hídrica y que de no tomarse medidas, la situación se pondrá peor. Contundentes las declaraciones del secretario del Agua, Pedro Moctezuma Barragán, quien advirtió que, sin caer en una visión catastrofista, es urgente tomar acciones. En el Estado de México se pusieron las pilas, a diferencia de otras entidades, en donde actores políticos han decidido hasta negar los efectos de la crisis hídrica.
Será en 24 horas.
Aunque todo mundo sabe que las campañas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, que comenzaron desde el primer minuto de este viernes, son por la presidencia de México, habría que recordárselo a los propios candidatos y a sus colaboradores, para que eviten las descalificaciones y la guerra de lodo, que solo afecta al país, aunque desde la lógica más simple podrían arrancar alguna leve ventaja. Ojalá que la ruta sea de la propuesta y que las autoridades se caractericen por su postura firme para mantener al margen los actos ilegales y a la delincuencia organizada. Que vengan las propuestas y la conducta en favor del país.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
En Movimiento Ciudadano trabajan en una propuesta de largo plazo para convertirse en la fuerza política más importante en 2030, con Luis Donaldo Colosio Riojas como apuesta para la presidencia de la República. Así lo confirman varias fuentes al interior de las filas emecistas que describen el trabajo que están haciendo para impulsar y madurar, políticamente hablando, a Colosio Riojas entre el propio Dante Delgado y sobre todo Agustín Basabe, académico, diplomático, expresidente del PRD y padre de su mejor amigo, Agustín Basabe Alanís.
Desbalance en el Universal.
Quien estuvo en México fue Arturo Herrera y se reencontró con su excompañero Gerardo Esquivel. Nos dicen que ambos participaron en una mesa de análisis con la que se arrancó el ciclo de desigualdad económica organizado por el Colegio de México, donde los dos hicieron su maestría en economía. Ahí el exsecretario de Hacienda habló sobre la viabilidad política para una reforma fiscal. El actual funcionario en el Banco Mundial consideró preocupante que se empiece a discutir ese tema, porque puede surgir algún pronunciamiento del que luego sea difícil salirse. Por eso, consideró que es mejor discutirlo pasadas las elecciones. Aseguró que en este sexenio hubo una especie de reforma fiscal a través de un paquete de cambios a la administración tributaria para evitar la evasión con un efecto de cerca de 1 punto del PIB. Es decir, por una cantidad de 300 mil millones de pesos que permitieron a las finanzas sobrevivir en la pandemia.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Relevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, anunció el secretario de Marina Rafael Ojeda. El almirante Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño dejará en fecha por definir la dirección de la terminal aérea que ocupaba desde junio de 2022, y en su lugar llega el contraalmirante Juan Ramón Rivera Parga. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 1 de marzo de 2024. Antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer en Austin, Texas, un juez bloqueó temporalmente la ley SB4. Esta ley, bueno, pues permitiría a los policías y también a las fuerzas de seguridad pública arrestar a personas sospechosas de haber entrado ilegalmente a la Unión Americana. De acuerdo con el juez, esta norma es inconstitucional porque el control migratorio le corresponde solamente al gobierno federal y no a los gobiernos de los estados. 6:11 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero con la información de lo que se publica en los portales o en las portadas de los principales medios a nivel nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Advierten de afectación en empresas por duplicar aguinaldos. La iniciativa que propone duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días para los trabajadores traería serias afectaciones para el sector empresarial. Expertos y organismos cupulares como Coparmex advirtieron que las MIPYMES serían las más afectadas, pues son 95% de las empresas del país, además de las fuertes presiones inflacionarias que traería en costos laborales. En encuesta, foto inicial, arrancan las campañas. Claudia con amplia ventaja con 50%, le sigue Xochitl con 33% y después Álvarez Maínez con 8%. En otra información, Biden y Trump en la frontera separados. Con 500 kilómetros de distancia, Joe Biden y Donald Trump hablaron de la crisis migratoria en diferentes puntos de Texas. Trump, por su parte, culpó al hoy presidente y Biden lo retó a resolver la crisis juntos.
Reforma.
Pega a 1.4 millones la visa canadiense. En los últimos años, los mexicanos abusaron de la política humanista de Canadá de otorgar asilo e ingresaron a este país para obtener trabajo y gozar de prestaciones sin cumplir requisitos. El gobierno de Canadá, según su embajador en México, Graham Clark, considera que miles de mexicanos decidieron residir en Canadá de manera incorrecta, razón por la cual se ha vuelto a imponer la exigencia de una visa para ingresar a ese país. La nueva decisión afectará a 1.4 millones de mexicanos que ya habían realizado su solicitud o aviso de viaje. En otra información, propuestas sí, descalificaciones no. Hoy que inician las campañas, 24 académicos, líderes sociales, ONGs y autoridades electorales exigen a los candidatos propuestas realizables donde se eviten la violencia y las descalificaciones.
El Universal.
Arrancan las campañas con asedio del crimen organizado. La seguridad debe ser el tema principal de la contienda, aseguran expertos, y agregan que quien haga una propuesta sólida tendrá importantes efectos en el comportamiento electoral. También encontramos baño de sangre en entrega de ayuda en Gaza. Eran miles las personas que al saber que llegaría un convoy de camiones con alimentos se agolparon en Gaza, desesperadas por recibir algo. Sin embargo, en medio del caos, soldados israelíes dispararon. El Ministerio de Salud de Gaza reportó al menos 112 muertos y 750 heridos. En otro tema, condenan periodistas acoso del presidente. Colaboradores de esta casa editorial externan su preocupación por las agresiones del poder.
La Jornada.
Empiezan las campañas, propuestas o guerra sucia. Arranca la fase definitiva de la elección más cara hasta ahora. Con 19.000 cargos en disputa, el costo ascenderá a alrededor de 66.000 millones de pesos. En disputa, estados que son el bastión de partidos. Morena abre con ventaja en Ciudad de México ante desprestigio del contendiente Valdiazul. En Guanajuato, el PAN enfrentará el proceso más competido en 29 años. Se cierra la distancia en las encuestas entre Movimiento Ciudadano y el Partido Guinda en Jalisco.
Milenio.
Banderazo a campañas en busca de 20.000 cargos. Gálvez comienza desde el primer minuto en Fresnillo. La exjefa de gobierno abre hoy en el Zócalo y Álvarez Máynez se estrenará en Lagos de Moreno. Además, López Obrador reprocha a Canadá la imposición de visas y ve difícil ir a cumbre trilateral. El presidente descartó romper relaciones o tomar acciones por la imposición de visas a mexicanos en Canadá.
Excelsior.
Apuesta por la seguridad. Xochitl Gálvez inicia campaña rumbo a la presidencia. Madres buscadoras, jóvenes y mineros arroparon a la aspirante opositora en una caminata por las calles del centro de Fresnillo. Además, Sheinbaum suma a su campaña a corcholatas. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña fueron presentados como parte del equipo de la aspirante morenista.
El Economista.
Valle de México requiere 97 mil millones de pesos para resolver la crisis hídrica. El volumen de agua que llega se redujo a la mitad en 10 años. En distribución se pierde 40%, equivalente a 23 metros cúbicos por segundo, que se sobreexplota en acuíferos, explican expertos. En otra información, relevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Velázquez Tiscareño dejará la dirección dentro de 15 días. El marino en retiro será relevado en el cargo por el actual director de operaciones de la terminal capitalina, el contraalmirante José Ramón Rivera Parga. En la industria ha trascendido que su nuevo cargo será el de director de la administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, a donde también llegará a poner orden.
La Razón.
Presionan a Biden por frontera. Somos Estados Unidos. México hará lo que le digamos. Republicanos escalan choque electoral. Líder de la Cámara de Representantes exige al presidente restablecer quédate en México para contener flujos. Gobierno de López Obrador no estaría de acuerdo, responde. Le replican que con Trump se aplicó. En otra nota, repulsa mundial por ataque que mató a 112 que recogían comida en Gaza. Israel afirma que turba asaltó camiones de ayuda y desató tragedia. Mueren decenas, pero dice que solo baleó a 10. Aliados condenan.
24 horas.
Campañas bajo asedio del crimen, violencia política, intervención del crimen organizado, posible injerencia del presidente López Obrador y debilidad de autoridades electorales son los principales riesgos del actual proceso electoral, alertan expertos consultados. En deportes, que comience la fiesta. La Fórmula 1 está de regreso en Bahrein. El mexicano Sergio Pérez ya calificó y ahora vela las armas con su escudería Red Bull.
El Sol de México.
Xochitl madruga. Antes de votar, es crucial que el ciudadano se informe sobre los candidatos, sus propuestas e historial. Esto incluye entender las políticas y medidas que ponen a votación, sus posibles impactos en la comunidad y el país. Hace unas horas arrancaron las campañas.
La Prensa.
Sin miedo, vamos a regresar la paz y la seguridad a este país, dijo Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México.
La crónica de hoy.
Sheinbaum arranca 2-1 sobre Xochitl. Las encuestas arrojan una amplia ventaja de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez.
El Heraldo de México.
¡Listos! ¡Fuera! Hoy inicia el proceso electoral más grande en la historia del país para elegir más de 20.000 cargos, entre ellos la presidencia de la República.
Esto.
Pide perdón. Aunque ahora su corazón le pertenece a la máquina, Uriel Antuna aclara que no besará el escudo de Cruz Azul si le anota a Chivas por respeto al club al que no le guarda rencor.
RadioFórmula.com.mx.
Ataque en Michoacán. Matan a 4 militares en agresión con drones en Cualcomán. De acuerdo con reportes extraoficiales, la ofensiva del crimen organizado dejó al menos 9 agentes heridos.
Expansión.mx.
Pemex deberá pagar la mitad de su deuda en los próximos 4 años. La compañía afrontará grandes obligaciones con sus tenedores y esto indica que la siguiente administración deberá de continuar con los apoyos a la compañía.
Infobae.com.
Arranque de campaña de Xóchitl Gálvez. Con una caminata por la paz desde Fresnillo, la candidata de Fuerza y Corazón por México aseguró en su primer discurso que se acabaron los abrazos a los criminales.
Reporte Índigo.com.
Nuevo León presenta endeudamiento histórico, asciende a más de 100 mil millones de pesos. Esto lo coloca como la entidad que más dinero debe en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
Político.mx.
Sheinbaum inicia campaña presidencial con el sello AMLO. La candidata presidencial de Morena tendrá algunas coincidencias con López Obrador en su campaña presidencial.
Forbes.com.mx.
López Obrador inaugura polémica ruta Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya. La obra aún está en proceso de construcción y no se sabe cuándo empezarán a venderse los boletos.
El País.
El Tribunal Supremo abre una causa a Puigdemont por terrorismo. Contra el criterio de la Fiscalía, la sala ve en el expresidente catalán indicios de liderazgo absoluto en Tsunami Democratic.
The Washington Post.
El cuerpo del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, llega a la iglesia mientras miles esperan.
The Wall Street Journal.
Musk demanda a OpenAI y Sam Altman por incumplimiento de contrato. El multimillonario alega que el fabricante de ChatGPT y su director ejecutivo han priorizado las ganancias de la empresa sobre el beneficio para la humanidad.
Financial Times.
Elon Musk demanda a OpenAI y Sam Altman, el jefe de Tesla, acusa a la startup de incumplir el acuerdo fundacional para construir una inteligencia general artificial para la humanidad. Juan Manuel.
Gracias, Adriana, con la información de lo que, bueno, pues se publica en las portadas de los principales medios a nivel nacional. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el puertorriqueño Bad Bunny fue anunciado por la Academia como presentador de los Oscar, esto como parte del segundo grupo de estrellas que se van a encargar de mencionar a los nominados y también de entregar las estatuillas a los ganadores. Esto tendrá verificativo el próximo 10 de marzo, ya sabe, en el Dolby Theater allá en Hollywood, en Los Ángeles, California. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro, una pausa. Regresamos.
Este año será mejor que el anterior.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
Bueno, antes de ir pues a lo que las entrevistas que se registraron ayer durante los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula, quiero pues externar a nombre del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, colaboradores y la familia Azcárraga Romandía, pues el más sentido pésame a familiares y seres queridos de Lynn Feinstein, una mexicana de excelencia. Ella perdió la vida, se da a conocer por familia y pues amigos cercanos justamente a Feinstein. Ella fue jefa de programación y productora de noticias de AMTV Latinoamérica hasta el año 2000 y como supervisora y productora musical, bueno, pues también trabajó en numerosas películas y programas para Netflix, HBO, Amazon, Apple, Fox y Star Plus. Ella, bueno, pues fue la que se encargó de musicalizar cintas como Amores Perros, Roma y Bardo. Así que, bueno, pues esta lamentable noticia, fallece Lynn Feinstein, una mexicana de excelencia. Y bueno, vámonos ahora sí con lo que, pues, las entrevistas que tuvieron verificativo el día de ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Enrique Acevedo platicó con Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, sobre la decisión del gobierno de Canadá de imponer de nueva cuenta una visa a los mexicanos que quieran viajar a ese país.
El problema es que las solicitudes de asilo de connacionales mexicanos a Canadá en 2023 fueron un total de 23,334 solicitudes. Cuando llegan a Canadá los mexicanos y piden asilo o refugio, entonces Canadá les otorga muchos beneficios de vivienda, de salud, de educación, y estas solicitudes para ser procesadas tardan 2 o 3 años. Entonces, habíamos acordado cuando se levanta la visa en 2016, que por cierto, Justin Trudeau, el mismo primer ministro, fue quien eliminó el requisito de visa mexicano. Se había acordado que se tendría que mantener un nivel de 3,500 solicitudes de asilo por año. Pues te imaginarás que crecieron a 23,000, y eso pues en realidad es como el 20% del universo de solicitudes ante el gobierno de Canadá. Esto provocó que Canadá estuviera analizando la reimposición de la visa. Entonces, nosotros hemos estado dialogando con el gobierno de Canadá desde este año, en realidad. Y yo vengo llegando de Canadá, por cierto. Ahora estoy en San Vicente y las Granadinas porque va a haber la reunión de CELAC. Sí. Pero en Canadá sostuve reuniones muy importantes con la ministra de Relaciones Exteriores, con el de Migración, y acordamos que no fuera una reimposición total de visa, sino que se trata de medidas más restrictivas a lo que ellos llaman el ETA Plus, que es una solicitud electrónica. Cuando tú vas a viajar a Canadá, antes de todo esto, tienes que someter una solicitud electrónica. Y a partir de ahí Canadá decide sí o no. No es una visa en realidad, es una solicitud, como te digo, una plataforma. Ahora esta plataforma pone una restricción adicional, que es el que las personas que no tengan visa en Estados Unidos, o sea, más bien te lo pongo en positivo, las personas que tengan visa de Estados Unidos o que hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, ya sean estudiantes, trabajadores, etcétera, no necesitan este requisito, o sea, pueden entrar, no hay necesidad de una visa. El cálculo que se hace es que el 60% del flujo de mexicanos hacia Canadá estará exenta. Me refiero a los empresarios, a los trabajadores temporales. Otro de los temas que acordamos, y eso me parece importantísimo que se difunda, nosotros recibimos permisos de trabajo agrícola temporal, 25,000 al año, y lo que acordamos con Canadá es que va a haber una extensión, una expansión. El PETAT cumple 50 años el 17 de junio, y en lugar de 25,000, estamos pidiendo que se nos den más oportunidades de trabajo laboral.
Y bueno, por la noche, Leonardo Curcio platicó aquí en Grupo Fórmula con Graeme Clark. Él es embajador de Canadá en nuestro país. Justamente este mismo tema, la necesidad de visa para los mexicanos que visiten el país canadiense.
Acepto el reproche fraterno del presidente en nombre del primer ministro, que me parece una frase razonable, ¿no? Entiendo que esta decisión nuestra causa cierta emoción y, bueno, acepto eso. Acepto también los comentarios del presidente sobre el proceso de renegociación del T-MEC, ¿no? Yo diría que siempre mejor estar 3 en la mesa que 2, porque hacer esa relación asimétrica que tanto México que Canadá tiene con Estados Unidos, mejor tener un aliado. Para nosotros, ustedes son un aliado frente al vecino común que tenemos. Entonces, comparto este análisis también.
Embajador, el contexto, ¿cómo llegamos a esta situación de las visas? ¿Cómo hemos regresado a esto, embajador Clark?
Querido doctor Curcio, es muy sencillo, ¿no? El año pasado tuvimos 25,000 peticiones de asilo por parte de mexicanos. Tenemos un sistema de refugiado muy generoso en Canadá, y muchos de esos 25,000 personas estaban buscando no refugio, no huyendo de una guerra civil o una guerra como Ucrania o algo así, pero estaban buscando un horizonte económico mejor. ¿Qué entiendo? Yo entiendo eso, ¿no? Pero el mensaje clave es que hay otros programas legales, transparentes, que permitan a los mexicanos conseguir trabajo en Canadá, como es el PETAT, el famoso programa de trabajadores agrícolas temporales. Hay otros mecanismos también. Entonces, para cerrar un poco esa brecha de los 25,000, tuvimos que imponer una visa parcial. Y es muy importante decir eso, subrayar eso. No se trata de una visa para todos los viajeros mexicanos, se trata de cerrar la brecha. En resumen, si tienes una visa canadiense válida durante los últimos 10 años o ya tienes una visa de Estados Unidos, puedes pedir tu autorización de viaje electrónico y irte a Canadá de turista, de estudiante, de lo que sea, ¿no? Y nuestra estimación es que con esa visa parcial, entre el 60 y 70% de los viajeros mexicanos van a poder viajar a Canadá con la autorización de viaje electrónico. Los demás sí tendrán que buscar una visa a través de los servicios de la embajada. La de Canadá no tiene que ser vigente, tiene que ser algo que sucedió durante los últimos 10 años.
Y bueno, por la tarde, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Jorge Nuño Lara, él es secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en relación al proyecto de los trenes de pasajeros.
Tenemos asignadas y concesionadas 19.900 kilómetros de vías. De esas, pues prácticamente 2.000 en números cerrados ya están de servicio de pasajeros, que corresponde al tema del Tren Maya y el tren interurbano al AIFA y el insurgente. Habría que agregar ahí el de pasajeros que ya está en operación, que es el del corredor interoceánico. Entonces nos quedan aproximadamente unos 18.000 kilómetros de vías principales que vamos a poder asignar o concesionar servicios de pasajeros. Y si recuerdas, de 20 de noviembre emitimos un decreto en el que las empresas ferroviarias, con el tiempo, más o menos en enero, a finales de enero, nos entregaron ya las propuestas en las que ellos quisieran participar como concesionarios de servicios de pasajeros. Y estas son 8 propuestas. La primera es México, Querétaro, León, Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, y Chico, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogal, por parte del concesionario Ferromex. Habría que agregar la de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Por parte de Ferrosur, propuso el tren que va de México, Veracruz, Coatzacoalcos, y la continuación del ferrocarril interurbano del AIFA hacia Pachuca. Y por último, Kansas City, proyecto de México, Querétaro, y también Querétaro, San Luis, Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. De tal forma que con eso estamos cubriendo gran parte de los ejes principales de vías ferroviarias para poder dar servicios de pasajeros desde la Ciudad de México hacia Coatzacoalcos, Veracruz, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Nogales. Y por supuesto, pues el principal sería el de Querétaro hacia León y de León hacia Aguascalientes y posteriormente hacia Guadalajara.
El tiempo que le destinan las personas a sus traslados terrestres. El más claro ejemplo, el insurgente, el México, 31 minutos, estos prácticamente 56, 58 kilómetros de distancia. ¿Los vamos a reducir a cuánto, por ejemplo, secretario?
El trayecto lo vas a poder hacer en menos de 45 minutos, una distancia de 60 kilómetros que viene de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Entonces estamos reduciendo en poco más de una hora y media un viaje que pues mucha gente tiene que hacer a diario para venir a su trabajo.
Bueno, hay parte de las entrevistas que tuvieron verificativo el día de ayer en los diferentes espacios aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, hoy ya le comentábamos, inicia de manera oficial este periodo de campañas políticas con miras a la elección del próximo 2 de junio, en el que, bueno, pues ya lo sabe usted, se van a elegir más de 20.000 cargos de elección popular y pues los más importantes, obviamente, pues se concentra la atención en la renovación de la presidencia de la República, así como del Congreso y de 9 gubernaturas. Y desde hoy y hasta unos días antes, cuando nos los permita la ley, unos días antes de la elección del 2 de junio, pues estaremos dando a conocer justamente las agendas de los diferentes candidatos, pues para que usted esté enterado de las actividades que tendrán los aspirantes a la presidencia de la República. Por ejemplo, Xochitl Gálvez, después de este evento que tuvo por la mañana, bueno, al filo de las 12 de la noche, allá en Fresnillo, Zacatecas, también tendrá otra concentración en la capital zacatecana. Esto será a las 8:30 de la mañana. Más tarde estará en Aguascalientes y va a cerrar la jornada con un evento público en Irapuato, Guanajuato. Mañana estará en Guadalajara y por la tarde aquí en la Ciudad de México. El domingo visitará Querétaro y Monterrey. Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, PT y Partido Verde, tendrá su arranque de campaña hoy a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Mañana estará en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el domingo en La Barca y Guadalajara, allá en Jalisco. Y por último, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, va a encabezar un mitin el día de hoy en Lagos de Moreno, en Jalisco, a las 7 de la noche. Mañana sábado estará en Hermosillo, Sonora, y el domingo en Monterrey, Nuevo León. Ahí la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República. Vámonos a una pausa, son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Beto, pues ya terminó la espera. Bueno, desde ayer, ¿no? Desde ayer ya inició, pues, esto de este proceso de la carrera número uno de la Fórmula 1. Hoy, pues, se va a definir la parrilla de salida, la pole position, en este Gran Premio de Bahrein. Pues el primero de la temporada 2024, esto pues será a las 10 de la mañana tiempo del centro de México, y mañana, bueno, pues espera una intensa batalla, sobre todo entre tres escuderías, ¿no? Que pues es Red Bull, Mercedes y Ferrari, y bueno, repetir esta carrera está programada para el día de mañana, sábado, a las 9 de la mañana. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, un saludo al auditorio. Así es, en estos momentos se está llevando a cabo la tercera práctica de este arranque de temporada de la Fórmula 1, en donde, por cierto, de momento Lewis Hamilton de Mercedes está dominando, y destacar que a las 10 de la mañana se hace la clasificación. El día sábado se corre la primera fecha del calendario a las 9 de la mañana, y recordar que se puso para el sábado precisamente el Gran Premio de Bahrein por un tema de religión, en este caso el inicio del Ramadán, y por ende están tomando esta decisión de correrla el sábado. Y recordar que también la próxima carrera, que es en Arabia Saudita, de igual manera se estarán corriendo el día sábado por el mismo tema del Ramadán, Juan.
Oye, pues tiene pues una gran responsabilidad de Sergio Checo Pérez, ¿no? Él dice: voy a pelear con todo para tener el primer lugar, pero bueno, pues ya sabes que ahí Max Verstappen pues siempre impone su ley, y bueno, pues podría ahí repetir justamente los dos campeonatos anteriores, ¿no? Con Verstappen.
Exactamente, y que hace unos días señalaba Helmut Marko, asesor del equipo, que prácticamente depende del mismo Checo para poder mantenerse dentro de Red Bull. Evidentemente tendría que ser una actuación histórica de nueva cuenta, quedando al menos en los primeros tres lugares. Sabemos de la exigencia que tiene Red Bull con su equipo, por algo ha ganado en los últimos tres años, ha dominado prácticamente todo. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa con el mexicano, y por supuesto esperemos que tenga un gran papel de nueva cuenta con la escudería de Red Bull. Y por otra parte, señalar, Juan, que el día de hoy arranca la jornada 10 de la Liga MX con el duelo entre Querétaro y Santos Laguna en punto de las 7 de la noche. Atlético de San Luis recibe a Puebla a las 7 de la noche, en tanto que Necaxa, que mantiene el invicto, no ha perdido en lo que va de este torneo, visita a Mazatlán FC en punto de las 9 de la noche. Y resaltar que el día sábado el equipo de Cruz Azul estará recibiendo a Chivas en la cancha del Estadio Azteca. Y recordar que Cruz Azul tiene en sus filas a Uriel Antuna, este jugador que tuvo paso por el Rebaño Sagrado, no le fue del todo bien. Ya ahora con la máquina le ha marcado al equipo de Chivas, los ha festejado, ha besado el escudo incluso, y eso fue lo que señaló previo al encuentro, porque evidentemente parece ser que ya no lo va a hacer.
Pues sí, oye, ¿y qué hay del tema de la Copa del Rey? ¿Cuándo es el partido final?
Se jugará el 6 de abril. Recordar que el Mallorca de Javier Aguirre accedió a lo que fue la gran final hace unos días, venciendo a la Real Sociedad en penales, y el día de ayer el Athletic de Bilbao venció 3-0 al Atlético de Madrid. El global 4-0, y de esta manera los Leones Negros enfrentarán al Mallorca de Javier Aguirre en la Cartuja, insisto, el 6 de abril, y por lo menos, al menos Javier Aguirre ya aseguró jugar la Supercopa de España próximamente, al igual que el Athletic de Bilbao. Ahora falta definir quién terminará primero en la liga y segundo para definir lo que son los cuatro equipos que juegan esta Supercopa de España allá en Arabia Saudita. En lo personal, a mí me hubiera gustado más que hubiera sido el Atlético de Madrid, sí, por claro, lo que representa Javier Aguirre también ahí, y por supuesto que sería un partido especial, pero bueno, a final de cuentas el Athletic de Bilbao termina prácticamente humillando, y un resultado que sorprende después de todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid, un equipo muy defensivo que difícilmente le pueden hacer gol. Pues ahora el equipo del Athletic de Bilbao, que por cierto los hermanos Williams marcaron diferencia y terminan ganando 3-0. En otros temas, destacar, Juan, que de nueva cuenta la CONADE salió a relucir, y es que el representante legal de algunos clavadistas dio a conocer que no les han entregado los estímulos prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador al finalizar los Juegos Panamericanos de 2023, por lo que algunos deportistas acuáticos interpondrán una nueva demanda contra el organismo dirigido por Ana Gabriela Guevara, Juan.
Oye, qué problemón, ¿no?, hay en este organismo del deporte a nivel federal. Y bueno, pues hay que recordar, ¿no?, la semana pasada se daba a conocer que pues hay ya carpetas de investigación abiertas en contra de Ana Gabriela Guevara por desvío de recursos. Algunos leía por ahí en algunos periódicos especializados en el tema deportivo, decían, bueno, pues sí, existen pues carpetas sólidas que podrían meter en algún aprieto, incluso llevar a la prisión a Ana Gabriela Guevara, mi querido Beto.
Sí, y que son premios bastante interesantes, bueno, un gran premio, recordando que cada atleta tendría 240,000 pesos, mientras que los medallistas que ingresaron la medalla de oro tendrían 760,000, los de plata 500,000 y los de bronce 350,000 pesos. Vamos a ver qué es lo que termina, y, sí, y es que también en los últimos meses se ha dado mucho esta guerra entre los deportistas acuáticos y Ana Gabriela, sí, Guevara, en guerra de declaraciones en el tema de los premios, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y destacar que ya se inauguró lo que es la Villa Olímpica en París 2024. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cortó el listón de la Villa Olímpica para lo que serán estos Juegos Veraniegos, que recibirá a más de 14,500 atletas y su equipo técnico a lo largo de 52 hectáreas que servirán como vivienda hasta el final, al finalizar los mismos Juegos. La construcción consta de 82 edificios, sí, con 3,000 departamentos y 700,000 habitaciones, Juan.
Poco más de 4 meses, ¿no?, para el arranque de esta justa olímpica.
Exactamente, el 26 de julio es cuando arranca esta justa veraniega y estará finalizando el 11 de agosto. Y ya para terminar, Juan, destacar que en el Abierto Mexicano de tenis, lastimosamente, ayer hablábamos de que Stefan Tsitsipas, sí, era nuestro favorito, pues ya terminó siendo eliminado por Alex de Minaur. El australiano es el vigente campeón de este torneo y pues ya prácticamente, pues tristemente, mejor dicho, quedó eliminado Estefano Tsitsipas.
Pues bueno, ni hablar, mi querido Beto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos a la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvans.
La compañía de alimentos Lala reportó ingresos netos por 24,677 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2023. La organización destacó un incremento del 2% comparado a lo registrado en el mismo periodo de 2022. El conglomerado empresarial Reliance Industries firmó un acuerdo con Disney para fusionar sus operaciones en la India. La compañía señaló que su valor conjunto en el país se estima en 8,500 millones de dólares. El gigante tecnológico Apple anunció que ha invertido exponencialmente en inteligencia artificial para facilitar a los usuarios la resolución de problemas. El CEO de la compañía, Tim Cook, aseguró que este tipo de tecnología puede redefinir el futuro de cómo operan las organizaciones. El monitor empresarial de reputación corporativa reconoció las 100 empresas mexicanas más responsables del 2023. La organización posicionó a Grupo Bimbo en primer lugar de la lista, seguido de Grupo Modelo, y en tercer lugar se ubicó la tecnológica Google. La cadena de tiendas Oxxo consiguió la apertura de 75 locales nuevos en Perú el año pasado, llegando a un total de 140 tiendas en el país. La compañía destacó que su llegada a tierras peruanas ha sido exitosa, por lo que se ha convertido en la principal competencia de tiendas locales como Tambo y Listo. La automotriz Volkswagen se afilió a la armadora XPeng para desarrollar dos modelos eléctricos para el mercado chino. El CEO de Volkswagen señaló que es el mejor momento para consolidar el mercado más grande y de mayor crecimiento para vehículos eléctricos del mundo. La tienda departamental Liverpool invertirá 12 mil millones de pesos para la remodelación y apertura de tiendas, tecnología y usos varios en 2024. La compañía puntualizó que las aperturas serán 10 tiendas en su filial Suburbia y las remodelaciones para tiendas Liverpool. Voz, Daniel Huelvanx. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, le comento que ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.11%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 55.414 unidades. El Dow Jones avanzó 0.12% para quedar en 38.996 puntos. El Nasdaq conquistó 0.90 puntos y queda en 16.091. Y el Standard & Poor's subió 0.52 puntos porcentuales, queda en 5.096 unidades. El dólar, el tipo de cambio, bueno, pues se cotizó en 17.51 a la venta y en 16.49 a la compra. En cuanto al petróleo, la mezcla mexicana se vende en $73.40, el West Texas Intermediate en $78.26 y el Brent del Mar del Norte en $83.62 por barril. Las reservas internacionales del país están en 213.060 millones de dólares y la TIE a plazo de 28 días en 11.48%. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana, el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Oresti.
Siempre me salvas tú, se quema ropa, me disparan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.